Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es 23 de mayo de 2017. Estamos en directo en el estudio Encarna Sánchez de la cadena COPE, haciendo el primer despertador de la radio. El único programa que además está realizando en directo acompañando a la gente que aporta para que España siga creciendo. Somos una comunidad de currantes, de gente que trabaja y de gente que intenta dormir y que siempre nos gusta hacer la cobra a las malas noticias y nos quedamos con historias que nos hacen sentir muy bien. Fíjate, la historia de hoy es súper chula. Es la de un español, Kilian Jornet, que ha conseguido lo que nunca antes había hecho. El deportista catalán alcanzó la pasada madrugada la cima del Everest en 26 horas sin la ayuda de oxígeno, sin la ayuda de los sherpas y ni siquiera sin ayuda de cuerdas fijas. Ya sabes que son 8.848 metros de altura, que se dice pronto, ¿eh? 8.848 metros. Bueno, pues según él mismo ha contado, todo fue bien, hasta que cuando llega a los 7.700 metros, empieza a notarse unos pinchazos en el estómago, debido, se supone, a un virus estomacal. Jornet cree que eso ha sido el motivo del retraso. Eso le ha ocasionado que fuese un poquito más retrasado. Y el ascenso podría haberlo hecho en menos tiempo, pero el malestar le hizo que tuviera que ir parando cada pocos metros a poner esas cositas que todos tenemos que hacer de vez en cuando. Bueno, pues al final, enfermo y todo, ha conseguido su propósito y ya se encuentra de regreso. Con el Everest, el deportista español culmina su proyecto personal. Climas de mi vida se llama, que le ha permitido viajar por todo el mundo intentando establecer récords de ascenso en algunas de las montañas más icónicas del planeta. Todo comenzó en 2012 en el Mont Blanc y ha terminado en la montaña más alta del mundo. Así que felicidades, hermano, felicidades, Kilian Jornet. Gracias por estar con nosotros también poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a contar los ponedores hasta las 5 de la mañana?
Vamos a ver, lo primero que hacemos hoy es información del tiempo para esta semana. Ya empezamos bien porque no sé en el resto de España, que yo no soy Mar Gómez, pero aquí dan hoy 35 grados.
Es que va a hacer mucho calor, luego se lo voy a preguntar a Bea.
¿Nos vamos a Bea o a Mar?
Porque a Mar, perdón. Hola, Bea. Tú eres Bea, ¿no? Sí, perdóname.
Yo soy Bea, es que tú eres Carlos.
Ayer estuve en otra galaxia, ayer estuve en otra galaxia.
Bueno, Mar Gómez del Tiempo.es va a venir a contarnos qué tiempo va a hacer, que ya yo comento ya que en Madrid, calor. Y ya sabes que siempre nos cuenta alguna anécdota curiosa sobre la época del año en la que estamos, pues a ver qué trae hoy.
Vale.
Después conoceremos las noticias extrañas que nos deja el día, como por ejemplo la de una empleada pública a la que la justicia la ha reconocido como trabajadora fija en un hospital donde encadenó más de 260 contratos en 4 años.
Claro. Como tiene que ser.
Esta señora, en vez de tener su puesto de trabajo donde lo que más conocía era recursos humanos, pues claro, imagínate,
ahí firmando.
sube, baja, claro. Finiquitao.
Pero ya la justicia lo reconoce, ¿no? El trabajador que ha estado durante 10 años, por ejemplo, en una empresa.
4 años, 260 contratos, la mujer lo denunció y ha dicho la empresa, hombre.
Arriquitangui.
Esta señora, fija, claro. Todo lo demás son cuentos chinos.
Claro, pues nada, luego nos vamos a enterar de qué es lo que ha pasado con eso.
Y ya antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, vendrá Miguel Ángel Almodóvar. ¿Pondrá las calles para qué? Pues para hablarnos de los fraudes cárnicos. Estamos muy preocupados con esto que ha ocurrido.
Muy bien.
Bueno, en resumen, que la carne picada no la compres hecha, que mejor te la piquen en vivo y en directo, porque la carne picada que compras ya hecha ni es carne ni es nada, como diría mi abuela.
Es verdad, yo el domingo hice una empanada de carne con Carlita, con mi hija, y compramos la carne que nos la troceó ahí el carnicero en un momento.
Tú llegas a la carnicería y dices, quiero un poquito de carne picada. Tú ves que coge el carnicero la pieza, te la pica y te la llevas a tu casa.
Más que tú le puedes decir la pieza que quieres.
Y si quieres que te eche alguna cosita.
Claro.
Yo al mío le digo, pues quiero unas hamburguesitas con queso.
¿Con queso?
La pica él y me pone el quesito que también me lo corta.
Bueno, eso es impresionante.
Delicatessen.
Son las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y te aseguro que somos un montón. Y si no te lo crees, escucha a los que nos han llamado ya y han recibido su diploma.
Pues estoy en una empresa de catering. Cocinando para colegios. Yo todavía empiezo media hora más tarde, pero mis cocineros empiezan a las 4 de la mañana.
Cuéntame, ¿cuántos menús más o menos sacaréis al día?
4.000 o por ahí menús. Y luego sobre las 8 de la mañana, 8 y algo, ya vienen los camioneros y empiezan a llevárselo. Pues ahora mismo yo creo que mis cocineros me están escuchando, ¿eh? Están chillando.
¡Un saludo a Poniendo las Calles! ¡Venga!
¡Muy bien! ¡Muchas gracias!
Corregir, mirar las mochilas de mis hijas a ver si han hecho los deberes, a ver si tienen el tupper de ayer, que nunca lo sacan, y leerme el periódico de ayer, que me lo lea al día siguiente, voy desfasada.
Ah, muy
o
bien.
Sea, no solo vivo al revés y me despierto antes que nadie. Soy abogado del Estado.
Qué bueno.
Y además mi preparadora fue Soraya Sanz de Santa María, bueno. Que me dijo Fran que la conoces.
Sí, sí, sí.
Y además, una oposición es como una carrera de fondo. No puedes pensar, ay, Dios mío, cuánto me queda. Tienes que pensar en que cada día es una meta. No
claro.
puedes mirar.
Claro.
No puedes mirar. Y yo estudiaba pues como 14 horas diarias. No me da vergüenza decirlo. Hay compañeros que me dicen que yo con 8...
No.
Yo 14, mis 14. O sea, paraba para comer y para dormir.
Y a la vez, madre de dos hijas, me has dicho, ¿no?
Tres
hijas.
Tengo tres. Cristina, Carlota y Beni. Y además, mi Cristinita, por favor... tiene un retraso madurativo importante y es como mi ángel.
Hombre, claro, por supuesto.
Poniendo las Calles.
Qué cantidad de ponedores que nos llaman y les escuchamos. Me encanta.
Y les hemos dado el diploma oficial de ponedor de calles por eso, por habernos llamado. El teléfono 950-6006. Es que tienes que marcarlo, es lo único que tienes que hacer. Tú lo marcas, entras en directo, nos cuentas, oye, mira, yo estoy poniendo las calles de esta manera y te mandamos el diploma. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Suena rum, rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí.
A mí me suena el rumbo de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumbo dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro de mí. Que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda. Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera. Que quiero llegar al cielo
trepando por tus caderas.
Me paro a medio camino para descansar contigo aquí.
Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer. A mí me suena en zorro mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien.
A mí me suena rum rum de mi corazón,
no se me quita el gusanillo de ti.
Me suena rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir.
Sé que algo me quema por dentro de una hoguera, que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo
trepando por tus caderas.
Me paro medio camino para descansar contigo aquí.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, para entrar en directo, para que me cuentes ahora en qué estás liado, de qué manera pones tú las calles o a lo mejor estás intentando dormir pero no puedes. Siempre nos gusta estar contigo y siempre nos gusta saber en qué andas liado. Recuerda que si entras en directo te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 4:14 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Yo creo que es la hora perfecta de conocer el tiempo que nos espera para esta semana. Y para ello contamos una vez más con Mar Gómez, que ella es meteoróloga del tiempo.es y también doctora en físicas. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Esta semana va a hacer mucho calor y vamos a tener un pequeño adelanto del verano. Este martes el sol va a ser la tónica general, aunque a lo largo del día es probable que crezcan algunas nubes, sobre todo en zonas de montaña, y nos dejen algunas precipitaciones en forma de tormenta. ¿Dónde se van a dar? Pues sobre todo en el Pirineo catalán y Ostense, y también en el sistema ibérico. Las temperaturas, hoy ya vamos a notar que empieza a hacer calorcito, sobre todo en el centro y en el oeste de la península. Vamos a pasar de los 30 en capitales de provincia como Almería, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Guadalajara, Madrid, pero también en el norte, por ejemplo en Ourense o en Pontevedra, vamos a tener más de 30 grados en la jornada de hoy. También, por ejemplo, en Valladolid. Los que me escuchéis desde Cádiz, ojo, porque desde hoy vamos a tener viento fuerte de levante, rachas entre 70 y 80 kilómetros por hora, así que mucha precaución, sobre todo en la costa. El miércoles seguirá el calor y las tormentas por la tarde, sobre todo en el interior de Galicia, la cordillera Cantábrica y de nuevo en el Pirineo. Van a darse también en otras zonas, por ejemplo en el sur, en Sierra Nevada, es probable que por la tarde tengamos también esas tormentas, en el sistema ibérico, algunas zonas de Extremadura. Y este día las temperaturas van a subir bastante, sobre todo en el norte. En la cornisa cantábrica pueden subir más o menos unos 8 grados, en Lugo y en Asturias, por ejemplo. Se esperan valores muy altos para esta época del año, valores que no son propios, digamos que son más propios del mes de junio o de entrados ya en verano, porque vamos a estar por encima de los 30 a 32 grados en algunas comunidades del Cantábrico. En el sur, temperaturas muy altas, en el Valle del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir, se van a superar los 35 grados. El jueves seguimos con ese sol, con esas tormentas por la tarde, sobre todo en zonas de montaña, y para el fin de semana vamos a tener algunas precipitaciones, especialmente en Galicia, Asturias y León, durante la jornada del viernes y también el sábado. Es verdad que las temperaturas aflojarán un poquito durante el fin de semana y el domingo todavía tenemos un poco de incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Pueden darse otra vez esas tormentas, pero no obstante con un poquito menos de calor del que vamos a pasar sobre todo a mediados de la semana. Así que recordad, sobre todo miércoles y jueves, muchísimo calor, temperaturas en casi toda España por encima de esos 30 grados.
Tremendo, Mar, porque además es que estos días estamos pasando muchísimo calor, es una especie como de bochorno. ¿Esta sensación por qué se produce?
Pues mira, básicamente es porque el bochorno realmente corresponde a una medida, la temperatura de bochorno, que es un índice que refleja a qué temperatura percibe el ser humano en su cuerpo, relacionando la humedad relativa, la que hay en el ambiente, con la temperatura ambiente real. El cuerpo humano lo que necesita es disipar calor en el ambiente, y si las temperaturas son más altas que la de la superficie de la piel, pues lo hacemos mediante el sudor. El bochorno se produce cuando la humedad es muy alta y se reduce la proporción de evaporación. De esta manera las personas percibimos una temperatura superior a la que tendríamos en el caso de que el aire fuera muy seco. En lugares cercanos a la costa la humedad es más alta, ya lo sabéis, sobre todo en zonas costeras más que en el interior notamos esa sensación de humedad. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hace mucho calor en zonas de costa tenemos esa sensación más bochornosa. Por ejemplo, por poneros algunos ejemplos, imaginad que tenemos una temperatura ambiente de unos 30 grados.
Sí.
Es una temperatura que en zonas de interior, los que me escuchéis desde Madrid, más o menos unos 30 grados no lo llevamos mal.
No,
pero bueno, ¿qué pasa si nos vamos con esos 30 grados a la costa?
No.
Pues mira, si tenemos una humedad relativa de más o menos el 30%, sentiremos una temperatura ya de unos 35 grados, más o menos en nuestro cuerpo. Pero es que si la humedad sube hasta un 80%, como pasa en algunas zonas donde hay mar y donde hay muchísima humedad, podemos sentir ya que estamos cerca de los 40 grados, es decir, 10 grados más. Así que para que veáis lo importante que es la humedad en el ambiente y sobre todo esa sensación que nos crea nuestro cuerpo.
No, y además que es importantísima, Mar, es súper, súper importante. Mar, sí que me gustaría preguntarte qué es lo que está pasando en la NASA. Lo digo porque quieren volver a enviar astronautas a la Luna, pero lo quieren hacer en esta ocasión para quedarse allí durante un montón de tiempo. Yo creo que es que se podría hacer ya en la Luna un auténtico reality show, ¿no?
Efectivamente, esto parece casi como un gran hermano allí en la Luna, porque llegar hasta Marte no va a ser ninguna tarea fácil, y entonces la NASA lo que tiene planeado es construir una puerta al espacio profundo, así lo han llamado, tal cual. Es el nombre con el que se refieren a una pequeña estación espacial que la van a situar en la órbita lunar. ¿Cuál es su función? Bueno, pues actuar como centro de pruebas para las operaciones y la tecnología necesaria para llegar al planeta rojo, a Marte. Es parte de las dos primeras fases del plan para enviar seres humanos. Bueno, esta estación en la Luna, pues se convertirá en la base para lanzar naves tripuladas a Marte. Wow. En lugar de partir desde la Tierra, lo harían desde ahí. Es posible que nuestra primera impresión es que pensemos, bueno, es que la NASA se está complicando la vida, porque no los lleva desde aquí. Claro. Bueno, pues porque parece ser que un lanzamiento desde allí es más sencillo hasta cierto punto, claro. En la órbita de la Luna, por ejemplo, es necesario menos combustible para escapar de la gravedad de la Tierra. Así que entre esto y otras facilidades que han encontrado, pues están planteándose mandar a los astronautas allí, que pasen un añito, que se vayan habituando, que a ver qué tal se sienten, y si se sienten bien, pues de ahí viaje a Marte.
También te digo una cosa, Mar, trabajar como astronauta tiene que ser apasionante y también tiene que ser bastante aburrido, estar todo el rato en la misma posición y con muy pocas posibilidades de hacer cosas, pero bueno, es algo apasionante. Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y doctora en físicas, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego, hará una gran canción que a más de un ponedor que tenga más de 40 años se va a emocionar. Doy la bienvenida a José Antón Sevilla, a Fran Martínez Ataz, a Sevilla, José Antonio Sevilla, que están, bueno, siguiéndonos en nuestras redes sociales, al igual que Alfredo Banaul, ponedores que se conectan hoy a nuestras redes sociales y van a descubrir un montón de ambiente y un montón de gente que, como vosotros mismos, están aportando para poner las calles. Mi saludo a la gente que esté pasando por un mal momento. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. At first, just go sleep. Turn the wider shade off. Gran canción que estás escuchando en la cadena COPE mientras ponemos las calles, como lo están haciendo ahora mismo, ni más ni menos que los desde San Sebastián de los Reyes, Zamu y Etel, currantes y papis de mellizos y trillizos. Gracias por estar con nosotros. PPS nos sigue, con lo cual son comunidad de ponedores.
Están entrando también un montón de mensajes en Facebook, el de Sergio, La Pulpo, La Bea, buenos días desde Zaragoza, con alegría, un abrazo como vosotros, grande. Y manda una foto de un chimpancé diciendo muy buenos días, vestido de flamenco y tirititran, tran, tran, tirititran. Yo me estoy imaginando al chimpancé y no puedo. Bueno, Alberto, buenas noches, chicos. Llevo toda la noche, como cada semana, escuchando la COPE por mi trabajo de conserje. Uh-huh. Y nos dice, creo que deberíais informar de lo sucedido en Manchester, ya que es muy grave y que conste que se agradece no escuchar noticias malas en vuestro programa, pero lo sucedido es grave. Un saludo. Pues nada, Alberto, no te preocupes, porque rápidamente nuestro compañero de informativos nos va a actualizar todo lo que vayan contando.
Estamos permanentemente conectados a la información y Dani Trigo nos va a ir informando de todo lo que vaya sucediendo en cuanto a las novedades.
Además de que ya sabes que en punto tienes la actualización de la información y que a partir de las 6 de la mañana todo el análisis correrá a cargo de Carlos Herrera. José Rodríguez, buenos días, equipo. Nos comemos el martes, pregunta.
Ya está ventilado.
Os deseo un gran día a vosotros y a todos los ponedores. Y me manda una postdata, por favor, mi diploma, que todavía no me ha llegado.
No puede ser.
Qué veces que tardan unos días. Pero llegan rápido, ¿eh?
Pero ya, estamos ahora mismo batiendo récords de envíos. Está todo el mundo encantado. El otro día en Salamanca la gente me decía, Pulpo, qué bien que dices, sale el diploma y el diploma ha llegado. O sea que eso está muy bien. Con lo cual, así que...
Sale rápido.
Para entrar en directo en 950-6006 y también estamos en Twitter y en Facebook.
Te voy a contar cositas que he visto hoy que vas a alucinar.
A ver, ¿por qué?
La primera de ellas, cuando entramos a un baño público, por regla general, tú tratas de no tocar nada.
No, me da muchísimo
asco. ¿Tú has entrado
asco.
Alguna vez a un baño público y pareces así como que tienes un problemita? Porque vas entrando así
sí,
como que
no,
tienes...
no toco nada.
Sí, yo he llegado a un punto en que casi me caigo por no querer pisar las baldosas.
Sí, sí, que a veces que hay mucha gente en el suelo, ¿verdad?
Sí, demasiada. Bueno, es algo que da bastante asquete. Lo peor de todo es que no somos conscientes de que hay otros muchos objetos que, sin embargo, tocamos sin ningún tipo de pudor, tan tranquilos, pipa,
por ejemplo,
los cogemos, los tocamos tal, y tienen más bacterias que el inodoro. Y esto está comprobado científicamente, es decir, si han comprobado esos objetos, si ha mirado las bacterias que tienen
y todo.
Multiplican, no solo bacterias, o sea, ahí encuentras
hay
vida,
fiestas,
nueva,
claro,
vida nueva.
Hay puentes de mierda, todo, ¿no?
Todo. Mira, por ejemplo, valgan estos ejemplos, el dinero.
El dinero es bastante asquerosito, ¿cierto? El teléfono móvil también.
Pero tú no tocas tan ricamente el dinero y tú no eres consciente de la porquería que llevan y por dónde pasan las monedas y los billetes. Bueno, de momento un estudio, por ejemplo, determinó que prácticamente el 100% de los billetes contienen restos de cocaína. Y si contienen restos de cocaína, contienen también restos de napias.
De picotitas, de narices.
De narices.
De moquetes.
De moquetes.
Pelos.
De pelitos. Eso tiene de todo.
¡Qué asco!
Eso tiene de todo.
¿Por qué haces esto ahora?
Y tú te lo metes en la cartera y luego lo coges y hasta te lo rebozas en la cara.
Y cuando te lo das a... Cuando, por ejemplo, le das a Tate, le das un billete de 5 euros para que se compre unas chuches...
Bueno, si yo le di a Tate un billete de 5 euros, ya me he quedado sin billete de 5 euros.
Hombre, claro, pero te traes la monedita sucias en la mano, pobrecito.
¡Qué lástima! Esas monedas. Y ella se las mete en la boca. Y las llaves se las mete en la boca.
Ya.
No se muere, no les pasa nada.
Eso es el ángel de la guarda.
Porque yo me meto una llave en la boca y me salen 10 llaves.
Según
te metes la llave.
El ángel de la guarda nos abandona.
Ellos no tienen nada y tienen ahí las defensas.
Está para los niños.
Tremendo. Bueno, más cosas que son muy asquerosas. Los cajeros automáticos. Tú los tocas sin problemas, pero además de estar en la intemperie, tienen restos bacteriológicos de miles de dedos.
Claro.
Seguimos, los carros de la compra. No solamente el mango, por donde agarras. La propia cesta está llena de suciedad. Niños que se suben al carro con los zapatos.
Ya.
Un zumo que se le abre a uno. Un huevo que se le rompe al otro. El carro está para tirarlo. Más cosas. Mandos a distancia. Los mandos a distancia es una cosa muy guarra.
Sí, sí, cierto.
Muy
cierto,
guarra.
Cierto.
El mando a distancia es algo que tú tocas cuando estás malo.
Sí. No, y cuando estás tú mal en el sofá y te saca un moco.
Es algo que tú tocas cuando se cae al suelo.
Ya, también.
Y lo subes otra vez sobre la mesa y lo dejas, pero sin pudor. ¿Tú harías eso con un filete?
No, jamás.
¿A ti se te cae un filete y lo volverías a poner encima del plato?
Jamás, no.
¿Y por qué con un mando si lo haces? ¿Por qué a ti el mando se te cae y no lo vas a lavar?
Mira, porque se nos va.
Esto es cosas así. Bueno, más cosas, ¿eh? La tabla de cortar los alimentos. La tabla de cortar los alimentos es una cosa que tú tienes la costumbre de... Cortas el quesito y después de cortar el quesito, abres el grifo, haces así... Y la dejas así, a secar. Que no, hombre, que no. Eso que darle fire y eso hay que restregar.
Hombre,
y hay que guardarlo en un cajón.
Eso sí es verdad. Y muchas veces dejas ahí las llaves, los sobres de correo, el paquetito de Amazon,
hombre,
que lo dejas
encima.
Ahí en la caja.
Pero encima de la esta de cortar.
Sí, pues yo la tengo permanentemente en la encimera. Lo que pasa es cuando voy a cortar algo ahí, la recojo, la limpio antes de poner la comida encima,
bueno,
claro.
Pues muy bien.
Con el trapo amarillo que está peor que todo.
Esa bayeta que usas para todo
amarilla,
y la bayeta tiene más porquería que lo vas a limpiar. No
la
tiene ningún sentido.
Es tremenda.
Y por último, el teclado del ordenador. De esto ni hablo porque hay gente que come en el trabajo sobre la mesa y el teclado tiene después restos del menú al completo. O sea, ahí se podría sacar, bueno, un asco, para que veas que en los baños públicos se puede entrar con más dignidad que con cualquier cosa que tocamos. Vamos a ponernos ahora serios. Mira, el pasado día 10 de mayo te contamos la noticia de ese fatídico accidente de ascensor en Madrid, en el que murieron dos jóvenes de 17 añitos. José y Belén se encontraban celebrando el fin de los exámenes cuando perdieron la vida. Durante el velatorio, un amigo de la familia de José, de la madre concretamente, escribió un poema que nosotros leímos aquí y ahora se ha convertido en canción. Claro. Los primos del chico fallecido han versionado un tema de Taburete, que es el grupo favorito, era el grupo favorito de José y Belén, y este ha sido el resultado.
Y ya verás, mamá, la que voy a mirar, no hay ni un alma aquí, no pendiente de ti. Me pide Dios que nunca dejéis de rezar, que inmensa fuerza y paz os va a llegar. Me tengo que ir, mamá, para ayudarte a cuidarte. Papá y los hermanos, todo momento me sentiréis a vuestro lado. Estaré ahí, aunque cueste dormir, estar en vuestro pensamiento, siempre en vosotros, y me llevaréis dentro y os daré la mano.
Es que manejar esta situación, Bea, es muy duro, es pues mira, muy emocionante.
Yo creo que hay dos formas, que una de ellas es la de encerrarte y no querer verlo, y otra es afrontarlo de esta manera.
Claro.
La canción va ilustrada con imágenes de José, no solo de él solo, de él cuando era niño, de él con sus... Hay una foto de los cuatro hermanos en la piscina, que él tendría 10 años, y los hermanos chiquititos, bueno, se me saltan las lágrimas.
Alucinante.
También aparece él con la novia, con Belén, un homenaje precioso que la madre del joven, la madre con esa entereza, pues ha querido compartir en Facebook, y bueno, podemos verlo todos, y la verdad es muy bonito.
Y están
muy, bonito.
Están muy abrazados a la fe, y la verdad que les está ayudando muchísimo
es
a toda
una
la
manera
familia.
De salir.
Muy bonito.
Y bueno, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a poner otra vez de nuevo simpáticos, porque un niño chino ha hecho lo que yo hice cuando era pequeña, pero a lo bestia. El pequeño de tan solo 5 años se encontró con 50.000 yuanes, que son unos 6.500 euros, que su padre tenía guardados en casa porque tenía que hacer una especie de transacción y había pedido al banco pues este crédito, ¿no? 6.500 euros. Bueno, el muchacho no encontró mejor entretenimiento que hacerlos pedazos.
No.
Pedazos.
No.
Los 6.500 euros. Con toda la paciencia del mundo, el niño fue billete a billete haciéndoles cachitos. Cuando sus padres llegaron a casa, se encontraron con el desaguisado, porque no estaban, el niño estaba con la cuidadora. Y entonces cuando llegaron al padre, se encontraron con que la habitación del niño estaba toda llena de cachitos de billetes.
No puede ser.
El padre, fuera de sí, se presentó con los pedazos en el banco, pero claro, le dijeron que para darle unos nuevos tenía que reconstruirlos y llevarlos pegados.
Claro.
Aunque nada más fuera. Dos días estuvo el hombre con el puzzle, pero reconoce que no ha podido volver a juntarlos todos. El niño había roto algunos en dos mitades, pero otros estaban hechos, pues 12.
Añiquitos.
Desde luego que los padres estamos programados genéticamente para querer a nuestros hijos, porque si no te digo que algunos no llegaban adultos, ¿eh?
Hombre, claro,
para verlo,
pobrecitos.
Y antes de ir con la música, un estudio en colaboración con la Universidad de Cambridge ha determinado que el 91% de la juventud entre 14 y 24 años usa internet para meterse en redes sociales. Lo peor de todo es la ansiedad que les genera, según dice esta encuesta. Al parecer, los episodios de depresiones han aumentado un 70% en el colectivo de los muchachos. La red social más perjudicial, Pulpo, Instagram. Ver a tus amigos de fiesta o de vacaciones, que tienen más seguidores que tú, o que reciben más me gusta fotos que tú mandas, pues pueden llevarte a tener problemas de salud. Tremendo.
Sí, me lo creo. Dani Trigo, buenas noches, buenos
Hola,
días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
¿Has bajado porque tienes algún dato nuevo con respecto a Manchester?
Bueno, estábamos pendientes de la comparecencia del jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins, comparecencia que se acaba de producir. Esto hace oficiales algunos datos de los que venimos hablando toda la madrugada. Es verdad que no tenemos hasta ahora una gran novedad, pero sí, según Ian Hopkins, se confirma que están tratando lo sucedido como un acto terrorista, según sus palabras, hasta que se demuestre lo contrario, con lo cual es la principal hipótesis de la que estamos hablando esta madrugada, de esa explosión en el Manchester Arena cuando estaba finalizando el concierto de Ariana Grande con 20.000 personas disfrutando de ese concierto. Los servicios de emergencia, según el jefe de la policía, están trabajando todavía en el lugar de los hechos ahora mismo, intentando obtener una imagen más certera de lo que ha sucedido para ofrecer más información de la que tenemos hasta ahora. Confirma que han trasladado a los heridos, medio centenar de heridos, a 6 hospitales de Manchester. Y los datos, confirma los datos que venimos manejando durante toda la madrugada, que no han variado, al menos 19 personas muertas, medio centenar de heridos, como decimos, trasladados a 6 hospitales de Manchester, datos confirmados por el jefe de la policía de la ciudad británica en esa explosión, porque este es otro dato que venía bailando, si se habían producido una o dos explosiones. Se ha producido una explosión, luego sí que hubo una explosión controlada que resultó, no resultó ser un artefacto explosivo, sino solamente un montón de ropa que habían considerado sospechosa. Uh-huh. Y cerca de la estación de Victoria, la principal estación de Manchester, que permaneció cerrada desde este posible, más que posible, atentado. Con lo cual, Pulpo, eso es lo que tenemos. Confirma el jefe de la policía de Manchester, 19 personas muertas, medio centenar de heridos y sobre todo que están hablando ya de un acto terrorista. Si no se demuestra lo contrario, es la principal hipótesis.
Y además, Dani, en el caso de ser un acto terrorista, han ido a por gente joven, porque el concierto es de Ariana Grande y es ídolo adolescente, lo que significa que probablemente entre los muertos todavía no habrá datos de las edades,
pero entre los muertos
y los heridos, la mayoría tendrán, estamos hablando de gente de 17, 18, 20 años.
No hay ningún dato sobre las víctimas. Yo te lo preguntaba, Pulpo, cuando llegas a la redacción, ¿qué público tiene Ariana Grande, efectivamente?
Sí, y además que toca dos extremos, que toca a la gente joven y toca a los padres, que en muchas ocasaciones...
Si tiene 14 años,
vamos a recoger a nuestros hijos.
15 años,
con lo cual,
vas con él.
Vamos a ver cuáles son esas 19 víctimas.
Claro,
¿sabes?
Claro,
¿son adolescentes o los padres?
Eso es. No se sabe de momento nada sobre esto.
Vale, Dani, a las 5 actualizamos la información.
De acuerdo.
Gracias, Dani. 4:35 ahora menos en Canarias. Está claro que estamos en directo, ¿verdad?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa de Reyes.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantur.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @poniendocalles, y en facebook.com/poniendolascalles. María Amparo Corral, ponedora que nos acaba de seguir, al igual que Vicente, que está con nosotros, y a Vicente le mando un abrazo fuerte.
Pedro, José, muy buenos días, ponedores. Un gran saludo a todo el equipo. Soy Hidalgo de Santa Cruz, un pequeño pueblecito de Córdoba. Aquí vamos, enganchado al rosco, camino de Albacete. ¿Qué tengo que hacer para poder presumir de diploma, Pulpo?
950-6006. Te estará, cuando llames, estará comunicando. Pero es que habrá otro ponedor que, como tú, ha estado llamando, pero que ha dado la casualidad de que le hemos cogido el teléfono. Así que insiste: 950-6006.
Félix, un saludo desde el Levante, de un aguileño residente en Denia. Mi más enérgica repulsa a ese atentado de Manchester. Descansen en paz. Descansen en paz.
Pues la verdad que sí, estamos aquí todos tocadillos, porque prácticamente todos tenemos hijos y nos vemos en esa situación y vamos a atentar ya contra gente tan jovencita, tan inocente. Inocentes somos todos, pero atentar con esa ilusión de un concierto con los amigos, con las amigas del colegio, con lo bonita que es la vida. Madre mía, madre mía.
Qué idea.
Scusa, tu che dai?
Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea?
che idea.
Quale idea? Ha detto lei, lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai?
Che idea? Vino Daggio, las 4:38, hora menos en Canarias, cadena COPE, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor, aportas para que España siga creciendo y presumamos de país. Somos comunidad, nos dice Javier Legaz. Buenas noches, bonita canción, Pulpo. Un abrazo desde la República Dominicana. Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Marco Cantoli en Facebook nos ha escrito esto. Buenos días, ponedores. Somos los Flechas del Autonivelantes de Quicena, Huesca. Y queremos saludar a otro ponedor, a Charlie Gurgel, que ya lleva toda la noche currando. Pues un besazo, Charlie. Vicente Abel, buenos días a todos los ponedores. Estoy en el hospital y quería agradecer a todos los servicios médicos por su labor, desde los de UBI, UCI, hasta los de planta. Llevo desde el día 10 de mayo en el hospital y ya va la cosa bastante mejor. Tuve un accidente laboral, nos cuenta Vicente. Y José María Zendón, soy un ponedor de calles, quiero mi diploma con la bandera de España. Un fuerte abrazo desde Cuenca para el Pulpo, para Beatriz y para todo el equipo. Saludos.
Comunidad de Poniendo las Calles, gracias por estar con nosotros. El teléfono es gratuito, se enciende la luz porque hay un ponedor o dos que han marcado el 900-50-60-06 para recibir su diploma. Buenos días, Samuel.
Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Pulpo? Bea,
¿qué tal?
Todo el mundo.
Aquí estamos, Samuel. ¿Ahora mismo qué estás haciendo?
Pues mira, nosotros somos... Yo soy Samuel y mi compañera se llama Ethel. Estamos trabajando en un servicio de atención al cliente.
¿Ahora?
Sí, ahora mismo. Trabajamos todas las noches. Desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana.
¿Y a qué tipo de cliente se le tiene que atender a las 5 menos 20 de la mañana?
Pues nosotros somos una empresa de agua. Te explico, como más o menos como el canal Isabel II.
Sí.
Pero somos una empresa privada y damos servicios de suministro de agua, de abastecimiento, de saneamiento. Y ahora por la noche, para toda España, para toda España. Así que me dice mi compañera que es para toda España.
Está en todas.
Sí. Y se supone que ahora por la noche estamos haciendo tareas de back office, ¿vale? Papeles, cartas, altas, bajas, cambios de titular.
Qué bueno.
Y todo eso. Y luego estamos haciendo también averías. Se rompe una tubería, por ejemplo, un ponedor que va barriendo por la calle o un ponedor que va conduciendo para llevar a alguien en el taxi, por ejemplo.
Sí. Pues
nos llama a nosotros, hay una avería, nosotros cogemos, llamamos a un fontanero y el fontanero va y la soluciona.
Bueno, y ahora mismo tenéis muchas incidencias, muchos servicios.
Había algunos, sí, bastante. Hemos tenido 10 avisillos.
Ajá, a ver, cuéntame, ¿algo que le haya pasado alguna tubería a alguien?
No sé, gente que te llama, una persona que me ha llamado porque dentro de su casa la llave del calentador estaba rota.
¡Ostras!
Y nos llamaba a nosotros porque no podía cerrar su llave de paso. Entonces ha tenido que ir un fontanero a cortarle el suministro de la comitiva general. Y cosas así, yo qué sé, otra tubería, nos llaman, por ejemplo, de Vigo, nos llaman de Morón de la Frontera, de Rota, de muchos sitios.
O sea, que digamos que ahí aglutináis todos los servicios que le dais a vuestros clientes para cualquier incidencia, ¿no?
Ahí está.
Esta es la labor, Samuel, la labor de los ponedores. Sin vosotros no pasarían estas cosas.
Ahí está.
¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esa empresa?
Buah, mira, yo llevo trabajando desde el 2004, el 10 de marzo del 2004, un añito antes de los atentados estos fatídicos que tuvimos en Madrid.
Sí.
Bueno, del pésame de todo el mundo, los pobres.
Sí.
Un día antes empecé yo a trabajar aquí, llevo 13 años y pico, vamos ya, prácticamente.
Pero vamos.
Y mi compañera lleva 10. Ya tenemos experiencia, ¿sabes?
Ya me imagino. ¿Y Ethel, la tienes por ahí? ¿Puedo hablar con ella?
Sí, te la pongo.
Venga,
ahora mismo.
Pásame con ella.
¿Y tú? Yo soy gaditano de Rota y ella es vasca, ¿eh?
Fíjate.
De norte y sur, vamos.
Qué
te
bueno.
La pongo, espérate.
Venga, gracias, Samuel. Hola. Samuel, un ponedor que está en San Sebastián de los Reyes currando en una empresa de agua. Hola, Ethel, buenos días.
Hola, Pulpo, hola, Bea.
¿Qué tal?
Dile a Bea que me encanta su risa, o sea, tiene una risa contagiosa.
Dice que le gusta mucho tu risa.
Sí, sí, muchas gracias. Sí, es un poco estruendosa, creo yo,
cuando,
¿eh?
No, pero es que cuando te digo por la noche, ¿sabes? O sea, como que alegra. Eso es un gustazo.
Oye, Ethel, a ver, cuéntame, ¿a qué hora has empezado tú a trabajar?
Pues mira, entramos a las 12 y salimos a las 8.
¿Se hace largo?
Y no, porque ya te digo que estamos ocupados toda la noche, o sea que se pasa bien. Y yo me paso la noche con la radio, o sea... a vosotros os conecto a las 4, a otros les conecto a las 2, o sea, reconozco que voy cambiando porque necesito estar distraída.
Claro, me imagino. Oye, te los vamos a mandar un diploma a cada uno, ¿vale?
Vale. Bueno, que te queríamos contar, o sea, que es que nosotros siendo el... Y yo tengo trillizos y él tiene mellizos. Él va a hacer una, los de él van a hacer un añito y los míos han hecho 14 el otro día. Son dos niñas y un niño.
Qué gozada, ¿eh? ¿Y cómo se llaman tus peques?
Pues mira, Carolina, Alejandra y Guillermo. Y te cuento, el turno de noche para nosotros, para organizarlo con los niños, es fenomenal.
Claro, o sea, así me tienes aquí.
Tienes el día luego, claro.
Mira, no faltas al trabajo si ellos están enfermos. Estás siempre claro. Con ellos. En verano, cuando no tienen clases y no eso, estás con ellos.
Claro.
No sé, yo creo que como turno, si te gusta la noche, a mí realmente siempre trabajo de noche y me gusta, es el mejor turno.
Claro, luego habría que preguntarle al contrario. Con el contrario me refiero al que se ha chupado los dos añitos mientras que tú estabas trabajando con el niño, con fiebre, pues, con la boca.
No, ¿sabes lo que pasa? Que no sé, bueno, igual debe ser que Dios aprieta pero no ahoga.
Claro.
Al ser muchos, nosotros sinceramente lo hemos llevado perfectamente.
Ya imagino.
Y la cama toda la noche para él solo, tú no veas. Y para mí por la mañana. No.
Ahora tú cuando te metes en la cama está calentita, ¿eh?
No, bueno, se van a las 7:30. Yo cuando llego a las 8 y algo ya se ha refrescado.
Menos mal.
Pero vamos. Que muy bien.
Bueno, pues Etel, un abrazo muy fuerte. Contad con un diploma de ponedor de calles oficial, ¿vale?
Venga, muchas gracias, Pulpo.
Gracias. Que tengas un gran día. Hasta luego.
Venga.
4:44.
Vale.
¿Algo más?
Nada más.
¿Todo, Samuel, ok?
Un saludo. ¿Quién eres tú?
Soy Paco.
Pulpo. No, es que me dijo, el Fran me dijo que no colgara, que me iban a tomar nota para mandarnos los diplomas.
Pues, tú no te preocupes, dale cuelgues.
Dale al 4 y te pasas con Fran.
No, vale, cuelgues.
Seguí así, que hacéis un programa muy chulo, ¿vale?
Muchas gracias. Si quieres hablar con Fran, marca el 4.
El 4 no, me quedo callado y ya está. Ustedes...
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Samuel. Hasta luego. Adiós. Pásate por aquí, Miguel Ángel. Bueno, son las 5:45 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar, viene con intención de hablar de los fraudes cárnicos. Seguro que a más de uno se le ponen los vellos como escarpias con ese tema. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar, razón tienes, porque empezamos con un fraude en una empresa cárnica de Burgos que ha acabado de momento con 14 detenidos por la Guardia Civil por comercializar productos de baja calidad en lugar de la carne de vacuno que decían que en el etiquetado que era aquello. Uh-huh. La operación venía de lejos, los agentes la han denominado Operación Catering, se inició en 2015... y la Guardia Civil tuvo conocimiento de que estaban dando gato por liebre, o más exactamente cerdos, productos de panificación, soja, grasas, por lo que decían teóricamente que era ternera. Los agentes constataron que al menos desde 2002 los diferentes elaborados de la planta, comercializados generalmente como ultracongelados, podían llegar a contener nada menos que el 25% de carne vacuna, nada menos y menos, desde luego ya no se puede dar menos. O sea, el 75% era otra cosa, léase soja, cerdo, en fin, lo que hubiera. Eso se ha constatado en un laboratorio especializado. El alcance de la comercialización, por otra parte, se sitúa en cotas muy elevadas, ya que la empresa fabricaba productos de marca blanca que distribuía en el mercado nacional. Ni qué decir tiene que, para empezar, la empresa pues niega la mayor.
Ajá. Porque, Miguel Ángel, yo creo que aquí lo que tienen que hacer los tribunales es resolverlo ellos, porque si no, con el impresionante volumen de pruebas que ha ido recogiendo la Guardia Civil, siempre nuestro abrazo y nuestro saludo para la Guardia Civil, me parece yo que lo llevan crudo.
Pues la verdad es que seguramente lo tienen crudo, pero más crudo lo tenemos nosotros desde hace años, los consumidores.
Ya.
Porque en los elaborados cárnicos, especialmente salchichas, mortadelas, embutidos, foie gras, albóndigas congeladas, jamones, sobrasadas y kebab, se han detectado hasta 20 productos que no son carne. Encabeza los sulfitos, que refuerzan el color rojo y violado de los embutidos, conservantes poder antioxidante que pueden provocar alergias y asma, que en muchos casos Están presentes en cantidades muy por encima de las recomendadas. Uh-huh. Además, están los fosfatos para rebajar del producto hasta su límite la presión osmótica del agua, y que en jamones cocidos o fiambres es lo que proporcionan de carne, puede ser hasta el 50% del producto.
Uh-huh. Pues fíjate que llevamos solamente dos. Yo lo que no tengo muy claro, Miguel Ángel, es si vamos a llegar a los 20.
Bueno, deprisita. En los elaborados cárnicos podemos encontrar, además de sulfitos y fosfatos, nitritos, que además de color dan dolor de cabeza, glutamatos, potenciadores de sabor, que también se suben a la cabeza y le hacen pupa. Por otra parte, nos quitan, digamos, los reflejos saciantes. De alguna manera lo que hacen es que sigamos comiendo más y más y más. Almidón de maíz y otros cereales, pues sencillamente para dar volumen. Fécula, otra denominación del almidón, que proviene de tubérculos como la patata o el boniato, que por cierto, si alguien se molesta en ir a alguna de estas empresas, verá, entran los camiones, que da gusto, de empresa de productos cárnicos, y allí no entran más que boniatos. La soja, que aporta proteína vegetal al producto, leche, que tiene proteínas, pero además retiene el agua del producto. Huevo, que lógicamente es muy rico en proteínas, sí, y retiene el agua del preparado cárnico, con lo cual siempre en estos productos estamos comprando agua a precio de lo que nos digan, claro, de claro, jamón o de lo que sea. Uh-huh. Destroza, que es una forma de llamar al azúcar y se usa para rebajar la presión osmótica, sobre todo en salchichas y fiambres, para que no se rompa la emulsión, porque uh-huh, es una como una pasta con eso que se hacen los falsos cangrejos, ¿no? O sea, una pasta y esto es lo que hace la destroza. Sacarosa, que es otro azúcar, gelatinas procedentes de las partes más innobles del animal, carnes de otros animales, frecuentes en hamburguesas como cerdo y pollo, para darle a la carne de ternera cierta untuosidad, colágeno de la piel del animal y de sus tendones para retener el agua, sal como saborizante, jugos de piña y de uva con el mismo fin, extractos de humo que pueden provocar jaquecas, fibra vegetal como texturizante, y cochinillas, estos insectos parásitos de las chumberas que dan rojos intensos y con los que los romanos hacían sus capas, y ahora nosotros hacemos salchichas.
Bueno, risa. Miguel Ángel, dicho de otra forma, que los preparados cárnicos hay de todo un poco y una pizquita de carne, o sea, me parece una auténtica barbaridad. Yo me pillo un mosqueo con estas cosas increíbles. Miguel Ángel, vamos a seguir poniendo las calles para ver si se nos quita el mal cuerpo. Así que Miguel Ángel Almodóvar, gracias y hasta la próxima, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 4:50, hora menos en Canarias. En COPE estamos en directo poniendo las calles. Y Arancha está en el servicio de emergencias de Valencia y nos está escuchando. E Íñigo, que es taxista, está en Donosti y dice: Pulpo, ha salido una buena carrera. Voy camino de Bilbo.
Estoy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.
Y nos dice otro ponedor que se llama Íñigo: Pulpo, toda la noche currando en una empresa haciendo molinos eólicos, por lo que vivimos del aire. Nos manda un abrazo y un saludo a todos los ponedores. Gracias, Íñigo, por estar con nosotros a las 4:52, hora menos en Canarias.
Y han cambiado además el paisaje en España.
Sí,
ya
y mucho.
Te encuentras completamente los molinos
y
de
mucho,
la costa.
Es verdad.
Bueno, dicen que en España hay precariedad laboral, ¿no, Pulpo?
Eso dicen.
De
eso
esto puede diciendo hablar largo y tendido nuestra siguiente protagonista. Uh-huh. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado como indefinido el vínculo laboral que ha tenido durante los últimos 4 años una empleada del Hospital Clínico de Barcelona que llegó a encadenar 268 contratos.
¡Qué barbaridad!
Es que de esos, 5 se justificaron en circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos. Los otros 263 restantes se suscribieron por interinidad para sustituir trabajadores de vacaciones, enfermos o de permiso. Bueno, la resolución reconoce que los contratos pueden ser legales, porque claro, pues tú lo mismo, se te pone malo un trabajador, pues contratas a alguien. Luego esa persona se vuelve a la calle y se le ha roto la pierna a otro trabajador. Contratas otra vez a la persona. Vale. O sea, no es que digan que no sean legales, pero claro, reprocha al centro público que emplee esta política anómala de contratación. Si tú a una persona la haces 268 contratos, no es que la necesites un día, es que necesitas a esa persona.
Desde hace 10 años, claro.
Claro. Le recrimina también mantener una especie de plantilla paralela de sustitutos. Claro. Es decir, tenían como el Real Madrid un equipo A y un equipo B.
Claro.
Madre mía. Bueno, oye, las frases de madre las conocemos todos. Hay un montón. Ay, como vaya, a que no has buscado bien. Ni consola ni consolo. Seguro que no has comido.
Está en su sitio. ¿Dónde está esto? En su sitio.
En su sitio.
En su sitio.
Efectivamente.
O sea, la frase de en su sitio. Y luego está ahí.
Si voy yo, lo encuentro.
Ya.
Y tú dices, jolín, pero ¿cómo lo encuentra? Porque yo llevo 2 horas mirando en el cajón y no hay manera. Y ella llega y tal. Bueno, de momento ninguna progenitora había entrado por méritos propios en Twitter como la madre de todos los tuiteros. Pero ya la tenemos. Se llama Mariví, es de Fuenlabrada y sigue a su hijo, que es un triatleta de 21 años, en muchos de sus entrenamientos. Este fin de semana la familia se encontraba en Asturias. Y a Iván, que así es como se llama el deportista, pues se le ocurrió subir con la bici el mítico puerto de Angliru. Se trata de 12 kilómetros con una inclinación del 10%. Sí. Tela. Como hacen a menudo sus padres, pues le seguían con el coche y se iban parando para verle llegar y también para grabarle y luego el chico pues le gusta subirlo en Twitter y en Instagram y tal. Los vídeos. Bueno, cuando de repente Mariví vio el siguiente cartel. Aquí empieza el infierno. Esto para una madre es demasiado.
Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh? Lo que viene ahora es mucho más duro.
Joder, mamá.
Tú verás, sí. No, hombre, te lo digo, te aviso.
Que yo por avisar, que es que claro.
Ya, pero a veces hay cosas que...
Mira, Iván al principio se enfadó con ella, Pulpo, pero después subió la anécdota a redes sociales, que es este vídeo, y claro, el vídeo se ha hecho viral. En 2 días, 6.000 visualizaciones.
Pero es muy real.
Iván, que es muy duro esto, ¿eh? Iván y el otro, joder, gracias, mamá. Si es que como los ánimos de una madre no te los da nadie. Oye, te hunden en la miseria,
sí, sí, a veces te dan un palo que no veas,
Mira,
¿eh?
Yo dejé de cantar el día que mi madre me dijo, ay, cariño, que Dios te conserve la vista, porque lo ves la voz y el oído.
Yo no, es verdad. Yo cuando le dije a mis padres, oye, que me han ofrecido presentar un programa en la COPE a las 4 de la mañana. Y tú, ¿pero qué? ¿Lo vas a hacer?
Pues así, oye, pues es que eso no pues tiene ningún futuro.
¿Qué necesidad tienes? Pues mira.
Y cuando dices la carrera que quieres estudiar, ¿qué te dicen? Pues eso no tiene ningún futuro.
Es que te echan abajo todas tus ideas.
Como un padre para echarte unos ánimos, pues es que
es verdad.
No hay nadie. Bueno, hace 20 años se estrenaba en los cines una de las películas más taquillera y premiada de la historia, Titanic. Ahora un hombre reclama a su director, James Cameron, una indemnización de 300 millones de euros. ¿Sabes por qué?
Pues
porque él dice que la historia de Jack, que es a quien interpretó Leonardo DiCaprio, está inspirada en él. El demandante se llama Stephen Cummings, hace años trabajaba en la industria de las embarcaciones de recreo en Florida y según este hombre, gracias al boca a boca, pues Cameron se enteró de un suceso que él mismo protagonizó en los años 80 con una partida de cartas en las que ganó un pasaje.
¿Qué dices?
Y entonces dice que él eso se lo contó a amigos y que eso seguro que le ha llegado. Él ganó un pasaje, ¿no?, en una partida de cartas. Entonces él lo ha contado muchas veces y entonces eso le llegó a James Cameron. Y ahí dijo, ya tengo el arranque yo de Titanic.
Iba a arrancar así, con la partidita de cartas.
Y arranca con la partida de cartas. Bueno, aún hay más. Este hombre afirma que también llegó a oídos del director de Titanic la historia de unos parientes suyos que viajaban en el citado transatlántico. La mujer sobrevivió y el marido murió ahogado. Y ahí dijo, pues ya está, a Kate Winslet la tengo que subir a una tabla y a Leonardo DiCaprio, que también entra en la tabla, pero no le voy a subir para que se muera congelado. Vamos a ver. Claro, todo esto le llegó a James Cameron. Yo lo veo un poquito enrevesado, ¿eh?
Yo bastante enrevesado.
No lo termino,
o sea,
de ver.
Yo no me lo creo.
Pero pide 300 millones de euros. ¿Qué te parece?
¿Tú qué crees que va a pasar?
Pues yo creo que va a pasar que le van a decir...
Verdes, las aseo.
Y antes de irnos con la música, Emily Seilmer, que es una joven de 24 años, tenía desde niña un sueño. ¿Sabes cuál es?
No, ni idea.
Tener un vestido de chuches.
Mm.
Y hace 4 años se decidió a intentar confeccionar uno. Para ello lo que hizo es que, como con las chuches el vestido se te estropea, pues claro, se pone feo, pues guardó los envoltorios de los caramelos, de unos caramelos de Starbucks, hasta alcanzar los 10.000.
¡Qué barbaridad!
Los 10.000, ¿eh? Gracias a una máquina de coser, se puso manos a la obra y por fin ha conseguido lo que tanto ansiaba, que es un vestidito colorido fabricado a base de plásticos de caramelo. Oye, pues es una cucada, ¿eh?
Claro,
la que da una obra de arte a la muchacha.
Me imagino.
Muy bien, muy bien. Vamos a subir a redes sociales la foto del vestido, porque el vestido está para bodas y comuniones.
Perfecto, pues para que lo vean los ponedores.
Bueno, tú sabes que Drake se ha coronado, ¿no? En la última gala de los premios Billboard.
Sí.
Ha ganado 13 galardones de los 22 posibles, porque tenía 22 nominaciones. Uh-huh. De hecho, ha arrebatado el récord que tenía Adele, que se había llevado 12, y entonces Drake lo ha petado. Pero la atención fue para Cher.
Ajá.
Esta ha sido la que realmente la bomba. La artista de 71 años llevaba 15 sin pisar un escenario. Impresionó a los asistentes subiendo medio desnuda. Tiene 71 años.
Claro,
transparencias
a tope, ¿no?
Pues ella se lo ha colocado,
claro.
Como si tuviera 25.
Me imagino.
¿Qué quieres que te diga?
Hombre,
hay que tener mucho ánimo.
Pues sí.
Bueno, al más puro estilo de la cantante, ella derrochó sensualidad, energía, vitalidad. La gente de pie en la gala, claro. De los Billboard, porque es que es una artistaza. El vídeo, por cierto, también está en las redes sociales.
Uh-huh, pues nada, vamos a verlo y vamos a admirar a Cher.
You keep pushing me aside.